Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19:30, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera está componiendo la sinfonía. Ah, ah.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes Los Años No Vienen Solos y les recordamos nuestras vías de comunicación, además de darles la bienvenida.
091-610-610 es el número de celular, tanto para mandarnos un mensaje de texto, un WhatsApp, un mensaje de voz, y también tengan en cuenta nuestra página de Facebook.
Que se llama igual que nuestro programa, Los Años No Vienen Solos. Allí usted va a poder encontrar todos los artículos que hemos estado conversando desde aquí.
Por ejemplo, nos han escrito Lidia de Solimar, que dice: gracias por la palabra, es un hermoso estudio, cada noche los escucho, bendiciones, nos dice Lidia, específicamente para nuestro programa.
Nos alegra, Lidia, que nos haya escrito.
Y también dice: saludos a Nancy, siempre la escucho. Hace 46 años escucho Radio Transmundial en una radio de cuatro pilas grandes, desde cuando vivía en un rancho de Terrón en medio del campo, y nos cuenta alguna de sus aventuras.
Mario.
Por aquellos lares.
Uh-huh. Bien, parece que hace mucho tiempo, ¿no, Mario?
Sí, incluso antes que Transmundial estuviera en el 610, se ve que nos sintonizaba desde Buen Aire, seguramente, uh-huh, la programación.
Qué bien. Bueno, muchas gracias, Mario, y nuestro saludo desde aquí también.
Cuéntenos de dónde escucha, cómo llega a la emisión, qué le parecen los temas. Contribuya a este espacio.
Uh-huh. Y bueno, estamos saliendo en una época de invierno, ¿verdad?
Tal cual. Tenemos
que soportar estos fríos. Y vamos a, en nuestro espacio saludable, a tener en cuenta algunos cuidados para esta época de invierno.
Espacio saludable.
Como decía Nancy, invierno y salud, y todos los cuidados que hay que tener en cuenta con este frío.
Uh-huh. Por ejemplo, cuidar nuestros hábitos higiénicos. ¿Y eso qué significa?
A ver.
Bueno, no permanecer mucho rato en locales cerrados, uh-huh, y mal ventilados. Hay que respirar aire puro. Hay que salir a pasear con ánimo, vitalidad, pero bien abrigados.
Vos viste que la tendencia es encerrarnos,
sí,
y bueno, es un cultivo de gérmenes.
Exacto.
Y virus.
Exacto. Y hay que ventilar las habitaciones, ¿no? Yo,
claro,
que trabajo, Esteban, en el liceo con chicos, ellos tienden a encerrarse. Imagínate 30 en un salón amontonados, realmente.
Es un problema, ¿eh?
Sí, no, mando a abrir las ventanas. Vamos, chiquilines. Ay, no, profe, que hace frío. Bueno, no importa.
Un ratito, aunque sea.
Ahí está,
seguro.
Vamos a ventilar el aire.
Otra recomendación: aumenta tus defensas con una dieta rica en vitamina C. Es la época de las naranjas y otros cítricos,
sí,
que son muy ricos, así que hay que combinarlos con una comida sana, abundante fruta, verdura y pescado.
Ahí está, cuando sale el sol, uh-huh, salga a comer al sol una buena naranja, una tangerina, como aquellos hábitos de cuando uno tenía bastante tiempo, ¿no?
Sí, salíamos, me acuerdo, a la vereda o frente a casa,
sí,
al solcito que daba de frente.
También
esa,
yo. Oh,
con la bolsa de mandarinas. Sí.
Ay, sí, ni me hagas acordar.
Sí, sí.
Bueno, a la menor sensación de catarro hay que cuidarse, abrigarse bien y tratar de inhalar vapores de eucaliptus. Tenemos muchos eucaliptus aquí en nuestro país y en Montevideo especialmente. Hay que también hacer reposo y beber abundante líquido.
No tomes antibióticos si no han sido recetados por un médico. Consulta con él la conveniencia de mejorar tus defensas con algún fármaco adecuado.
Sí, acá en Uruguay tenemos esa tendencia de medicarnos, automedicarnos. Sí. Y cuando uno es más grande, también por la experiencia, tiende a caer en este hábito.
Yo ya sé lo que me pasa y lo que necesito, dice alguien. Bueno, es un error eso, ¿eh?
Es un error, sí. Entonces, nuestro cuerpo se acostumbra al antibiótico y después... No hay manera.
No, porque además el cuerpo se hace, el virus mismo se hace resistente, claro. O lo que la bacteria, lo que sea.
Exacto, así que ojo, no tomar antibióticos. Uh-huh. Bueno, lo que hablábamos recién, ventila bien tu casa, abre las ventanas 15 minutos por la mañana y deja entrar el aire. Y si hay mejor sol.
Mejor todavía. Así que otra cosa junto con esto es no dejar enfriar el cuerpo. Uh-huh. Cuando el frío se instala en nuestro cuerpo y hace que baje la temperatura, el organismo funciona peor, sin dudas.
Sí.
Y es más propenso a la aparición de trastornos y enfermedades.
Así que unas buenas medias, bien abrigadito, una bufanda hay que ponerse y protéjase del frío.
Y moverse con algo, aunque sea tomar una escoba y barrer.
Lo vamos a conversar. Enseguida viene. Evita las exposiciones prolongadas al frío y los cambios bruscos de temperatura. Utiliza guantes, calcetines de lana, sombrero para salir a la calle y en casa pantuflas o calcetines de lana. También es un buen remedio tomar baños calientes de pies. Cuando usted está congelado, es bueno, ¿no? A vos te pasó un día que tenías gripe.
Exacto, y me mejoró, pero casi instantáneamente.
Uh-huh. Y meterse a la cama con unas buenas mantas.
Cama, cariño y
sí, las 3C. Sí. Cama, cariño y calor.
Ese, y me faltaba. Uh-huh. Cuidado con las estufas y los braseros.
Ah,
qué complicado. Uh-huh. Siempre escuchamos alguna triste historia en los inviernos acerca de esto y hay que evitarlo.
Hace bien poquito falleció una señora anciana.
A veces quedan las estufas a gas andando, se quema todo el oxígeno en el ambiente, no ingresa aire, como vos decías que es importante, o saltan brasas y se incendia. Bueno, ese tipo, para prevenir incendios, sitúa estufas o braseros lejos de cortinas, manteles, frazadas o muebles.
Y nunca dormir con la estufa prendida.
Qué importante es eso, qué importante.
Esa es una recomendación. Después que uno se mete a la cama, no precisa estufa, porque se supone que en la cama uno se calienta.
Incluso esas mantitas eléctricas hay que desenchufarlas cuando uno se mete a la cama.
Dicen que sí. Para quitarte el frío, no te arrimes mucho a las fuentes de calor, porque el riesgo de quemaduras es muy grave. Uno a veces no se da cuenta y se arrima demasiado cerca a la estufa y bueno, adiós, aparece una quemadura.
Bien, estas son algunas recomendaciones. Uh-huh. Bueno, vamos a ver cómo podemos activar en medio de todo esto nuestra circulación para que no quede como enlentecida y endurecida por el frío.
Porque el frío frena la circulación de la sangre y pone en peligro a personas que sufren problemas de corazón o que tienen un escaso riego sanguíneo en sus extremidades.
Para mejorar tu circulación, por ejemplo, camina diariamente por terreno llano, llevando una marcha rítmica, algo más lenta al principio y al final del paseo tal vez un poquito más, bueno, también enlenteciendo, ¿no? Para tranquilizar un poco que no esté tan agitado el cuerpo.
O sea que al comienzo y al final, lento.
Exacto.
Utiliza zapatos cómodos de punta cuadrada. Es importante porque eso ayuda a la circulación, que no los dedos no estén uno encima del otro.
Es verdad.
Masajea pies y piernas con una crema hidratante al volver del paseo, empezando siempre desde los pies y siguiendo por las piernas y muslos.
Qué importantes son los pies en todo esto.
Sí, claro, activan la sangre y la circulación.
Mantén entonces una exquisita higiene diaria de los pies y las uñas.
No apliques calor directo a los pies y a las piernas.
Preserva las manos del contacto con el agua fría utilizando guantes de goma.
Pero que el frío no te frene.
Exacto, hay que seguir activándose.
Uh-huh. En invierno se sale poco de casa porque apetece estar en el sillón o en la camita bien abrigadito.
Pero existe un peligro, ¿no?
Sí, la inmovilidad excesiva.
Allí las articulaciones y los músculos que no trabajan se endurecen, se atrofian y pueden conducirnos a una torpeza progresiva.
Sí, no renuncies a pasear entonces. Abrígate bien y sigue con tus paseos en las horas más cálidas del día.
Uh-huh.
Y si el tiempo te lo impide, bueno, camine por dentro de la casa.
Es una muy buena opción.
Sí.
Sigue moviendo el cuerpo, entonces. Realiza actividades de la vida doméstica en las que sea preciso la utilización de los miembros superiores e inferiores.
Por ejemplo, siempre tenemos algún armario para arreglar.
Es verdad, y es una buena época para hacerlo.
Sí, ir a buscar los cristales viejos, limpiarlos, limpiar estanterías, lámparas. O sea, la idea es estirarnos, hacer trabajos de carpintería o de pintura, aquellos que les gusta. O si no puede, si no tiene todo esto a mano para limpiar, bueno, haga sencillos ejercicios de gimnasia para el cuello, para los brazos, para la espalda, para las caderas. Estírese.
Exacto. No se aísle, también como otra recomendación. No deje que el mal tiempo le obligue a encontrarse solo, prescindiendo del contacto con otras personas y perdiendo lo que es insustituible en ese sentido. Una fuente de salud, el estar en compañía de otros.
Exacto. Mantenga las visitas con la familia, con los amigos, escriba cartas, haga llamadas telefónicas, cultive la amistad y no deje de asistir a la iglesia.
El frío a veces acobarda a unos cuantos, ¿no? Pero no deje de hacerlo, es importante.
Es importante.
Historias que inspiran.
Bueno, ¿qué lección de inspiración nos traes hoy, Nancy?
Bueno, una lección que tiene que ver con el perdón. La lección de Kim.
Muy bien.
Era la guerra de Vietnam, exactamente el 8 de noviembre de 1972.
Qué época difícil esa,
sí.
¿Eh?
La familia de Kim Puk intentó guarecerse en una pagoda cercana al escuchar el ruido de los aviones estadounidenses.
Pero el refugio no fue suficiente contra las bombas de napalm que caían del cielo y el lugar comenzó a incendiarse.
Un corresponsal de la agencia de noticias Associated Press, Nick Ut, sacó en ese momento la foto famosa y triste que recorrió el mundo.
Allí estaba Kim, una niña de 9 años, desnuda y llorando en un grito, con gran parte de su cuerpo cubierto de quemaduras de tercer grado.
A pesar de eso, Kim sobrevivió.
Tuvo que someterse a 17 cirugías y luego de años de ser utilizada como símbolo de la resistencia por su país, pidió asilo en Canadá.
Pero lo destacable en su historia es que Kim perdonó al capitán John Plummer, el oficial que ordenó tirar las bombas sobre su pueblo.
En El don de arder, Kim cuenta a la periodista Ima Sanchis que al encontrarse con el militar en un evento, no lo insultó, sino que lo abrazó.
La guerra hace que todos seamos víctimas. Yo, como niña, dice ella, fui una víctima. Pero él, que hacía su trabajo como soldado, también lo fue. Yo tengo dolores físicos, pero él tiene dolores emocionales que son peores que los míos.
Kim ha utilizado sus viejas heridas en una forma positiva. En la actualidad, viaja por el mundo pidiendo por la paz. Y es presidente de la Fundación Kim Internacional, organización dedicada a dar asistencia a víctimas de conflictos armados.
Un buen ejemplo y real para que tengamos en cuenta.
Alguien que no cayó en el resentimiento, en el odio, en un montón de sentimientos negativos, sino que decidió a su experiencia ponerle un espíritu de perdón.
De perdón. Y capitalizarla a su favor.
Suenan las notas.
Nuestro espacio de Suenan las Notas, Nancy, se caracteriza por ir a buscar al baúl de los recuerdos, podríamos decir, melodías que a veces están un poco descuidadas, ¿no?
Sí, un himno que seguramente el oyente lo va a reconocer.
¿Cómo se titula?
Amémonos de corazón.
No de labios solamente.
Renovando el espíritu.
Esto de renovando el espíritu para el día de hoy va de la mano de la experiencia de Kim.
Seguramente, venimos hablando del perdón y también en el himno habla de perdonar de corazón, de amar de corazón y que si yo no puedo perdonar, no soy perdonado. Uh-huh. Así que vamos en este momento a conversar sobre la falta de perdón y la amargura.
El texto de Efesios 4, 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo.
Es muy interesante notar que las formas verbales de este pasaje son imperativas.
Es verdad, es verdad.
¿Por qué? Porque la falta de perdón produce ira, y la ira trae resentimiento, y este a su vez da lugar a la amargura.
La falta de perdón es como estar tomando veneno y estar esperando que produzca efecto en la persona que odiamos.
O sea, es imposible que uno esté tomando veneno y le produzca a otra persona,
claro, sí,
sino que uno mismo se
envenena. Me está destruyendo.
Quiere decir que es como consumir veneno, que al único que perjudica y daña es a quien guarda odio en su corazón.
La amargura, según la definición del diccionario español, significa aflicción, sinsabor, disgusto, pesadumbre, melancolía.
Un espíritu amargo es difícil de tolerar y no hay nada más difícil que tratar con alguien que tiene amargura.
¿Podemos darnos cuenta,
sí,
acerca de esto? ¿Cuáles son algunas señales de una persona amargada?
Hay algunas actitudes que podemos encontrar. Por ejemplo, dureza y severidad en el trato con los demás. Uh-huh. Y esto también se refleja en el rostro.
Un rostro adusto, ¿no?
Uh-huh.
Son personas enojadas, iracundas, hostiles, por cosas sin importancia.
Sí, se enojan por poco.
Importantes o por cualquier razón, tal vez.
Siempre están hostigando a quienes los rodean.
Muy triste eso.
Sí.
Porque no viven en paz y no dejan vivir en paz a los demás.
Uh-huh. Las personas en amargura son negativas. Nada les gusta y todo lo están criticando.
Tienen autoestima baja y se sienten rechazadas.
también tienen sentimientos de culpabilidad.
Entonces, si no se elimina la amargura, esto dará paso a algo más triste también, que es la depresión.
Uh-huh. Y la falta de perdón tiene consecuencias mortales, aún en nuestro cuerpo.
Los sentimientos de rencor y odio de una persona no solo pueden ser destructivos para la salud espiritual, sino también para el bienestar físico de la persona.
Sí, la falta de perdón es clasificada en los libros médicos como una enfermedad que crea un estado de ansiedad crónica y que retrasa la recuperación física, ¿no?
Claro.
Pudiendo llegar hasta la muerte.
Negarse a perdonar hace que la gente siga enferma y lo mantiene de esa manera, sostiene un estudio del doctor Steven Standingford, jefe de cirugía en el Cancer Treatment Center de América.
Con esto en mente, la terapia del perdón está siendo utilizada para ayudar a tratar enfermedades como el cáncer.
Y es importante porque la falta de perdón puede obstaculizar las reacciones positivas a los tratamientos e incluso la voluntad de las personas para seguir el tratamiento, explicó el profesional.
La ansiedad crónica produce exceso de adrenalina y cortisol, lo cual agota la producción de células naturales que defienden nuestro organismo. Qué increíble, ¿no?
Es impresionante. O sea que hasta el mismo tratamiento se puede ver perjudicado por una actitud de este tipo del individuo que llega hasta el consultorio. Los investigadores de la Universidad de Wisconsin, Madison, y de la Universidad Rockefeller en Nueva York comprobaron que la falta de perdón puede causar las siguientes enfermedades.
Y hay una lista larga. Escuche, dolor crónico de espalda.
Pérdida de la memoria.
Aumento de la presión arterial.
Aparición de males cardíacos.
Jaquecas y migrañas.
Dolores de espalda.
Insomnio.
Neurosis.
Úlceras y problemas gastrointestinales.
Y niveles elevados de colesterol.
Esta investigación realizada por científicos refuerza la importancia de perdonar y por qué Dios nos ordena que no guardemos rencor.
¿De cuántas cosas nos libraríamos?
Sí, y hay una anécdota, Esteban.
A ver, contame.
Un día en el periódico local apareció una nota en la que un padre invitaba a su hijo Pedro a reconciliarse con él.
Qué interesante.
El anuncio más o menos decía así.
A ver.
Querido Pedro, estoy muy cerca de la muerte y quería pedirte perdón. Por mi orgullo en estos últimos años, no he compartido tus momentos más felices y tampoco he estado presente cuando has necesitado consuelo. Aunque tarde, a mí me gustaría decirte que te quiero y sobre todo que me perdones. Así que te espero este sábado en el parque a las 8 de la mañana. Te quiero mucho, tu papá.
Bueno, ¿y qué pasó?
Bueno, ¿te imaginas lo que pudo haber sucedido?
A ver, contame.
El sábado a las 8 de la mañana había más de 100 Pedros esperando encontrar a su papá.
Ah.
Impresionante,
¿no? Impresionante.
Así que cuánta gente anda por ahí esperando el perdón y deseando perdonar.
Y necesitando ese gesto de iniciar la reconciliación.
Ahí está, esa actitud es la difícil, ¿no?
La Biblia, como manual de la vida, nos exhorta a perdonar, Nancy.
Sí, dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 5, 44 y 45, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos.
Qué pasaje precioso.
Y qué difícil que es.
Exigente.
Pero sin embargo,
duda.
El perdonar, aunque es algo bien difícil, tiene sus beneficios.
En primer lugar, nos acerca al reino de Dios.
Porque toda la ley de Dios se resume en amar a Dios y amar al prójimo.
Quiere decir que si permanezco en odio y rencor, estoy lejos del reino de Dios y estoy en desobediencia a la palabra de Dios.
Sí, también nos acerca al trono de Dios cuando oramos.
Guardar rencor hace que el cielo se cierre para nosotros.
Cuando Jesús enseñó a orar a los discípulos, le dijo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas.
Sí, si quiere buscarlo allí en Mateo 6, del 12 al 15.
Esto tiene consecuencias.
Sí.
Es decir, que si oramos sintiendo odio en nuestro corazón, Dios no escucha esas oraciones porque permanecemos en pecado si no perdonamos.
Algunos creen que porque nombran la palabra de Dios o porque oran en nombre de Jesús, sí, Dios está en sus oraciones. Y no es así. Algunas oraciones son motivadas por el odio, están llenas de rencor, de amargura y de deseos de venganza.
Es una manera sutil de manipular la palabra de Dios, ¿no?
Pero es desobediencia. Claro. Por tanto, cuando odiamos a nuestro prójimo, estamos en rebelión. Y la Biblia dice lo siguiente acerca de la rebelión.
Como pecado de adivinación o de hechicería, es la rebelión, y como idolatría, la obstinación. En 1 Samuel 15, sí, 23.
Así que si nosotros estamos así, sintiendo rebeldía para perdonar, o estamos obstinados en guardar nuestro rencor y ir masticándolo, rumiándolo todos los días, estamos en pecado.
¿Qué tremendo, ¿eh?
Tremendo, sí, muy fuerte.
Otro beneficio que puede traer el perdón a nuestra vida es la liberación.
Sí, perdonar a quienes te han herido y orar por ellos te libera a ti de angustia, de ira, de enojo constante y de amargura por la herida del pasado, y da un gran alivio y paz a tu alma.
Además, libera de tu odio al ofensor o agresor.
Muchos no perdonan porque piensan que es una contribución a la injusticia.
En realidad, cuando perdonamos, los más beneficiados somos nosotros mismos.
Sí. Fred Luskin, consejero, psicólogo de la salud y director del proyecto del perdón de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, hace esta descripción.
El perdón no es aceptar la crueldad, olvidar que algo doloroso ha sucedido, ni excusar el mal comportamiento. El perdón es recordar lo que pasó sin dolor.
El perdón es para ti y no para quien te ofendió, porque perdonando estamos reconociendo que nada se puede hacer por lo que pasó, pero sin embargo nos permite liberarnos de él.
Impresionante. El perdón sirve para descansar y no implica que el ofensor se saldrá con la suya.
No, claro, no es aceptar algo injusto. Perdonar significa no sufrir más, no sufrir eternamente por esa ofensa o por esa agresión.
Luego de ver los beneficios, Nancy, alguien se puede preguntar, ¿y cómo hago para perdonar?
Es realmente la parte más difícil, ¿no? Tú que has sido herido te preguntarás, ¿cómo puedo perdonar y mucho menos amar a quien me ha ofendido? Porque si te fijas en el pasaje que hemos leído, dice que amen a sus enemigos, ¿no? No solo que nos lo perdonemos. Bueno,
qué decisión difícil, ¿eh?
Justamente, es una decisión que hay que tomar. Eso no es que uno va a sentir ganas de perdonar.
No.
Es una decisión. Dios lo ha mandado y nosotros, si somos sus hijos, debemos obedecer.
Dejar a Dios la venganza. Es lo que dice el texto bíblico allí en Romanos 12, 19, ¿no?
Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Si estás aferrado a tu ofensa y permaneces en falta de perdón, esta es una de las razones por las cuales tus oraciones e incluso ayunos no son respondidos.
Sí, a veces uno cree que Dios no lo escucha, pero hay que revisar la vida a ver si está con falta de perdón, ¿no?
Exacto.
Recuerda el gran desafío que nos presenta la palabra de Dios cuando dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios.
Aquí hay una pregunta entonces, muy personal para hacernos.
Sí, hay que pensarla. Y pensarla y tomar, como decíamos antes, la decisión. No vas a sentir deseos, pero si quieres obedecer a Dios, bueno, esta es la mejor opción. Así que, ¿estás dispuesto a hacerlo?
Antes de ir al final de nuestro encuentro del día de hoy, Nancy, yo quisiera lanzar un desafío a nuestra audiencia.
Bueno, a ver.
Tal vez la gente de más experiencia tiene situaciones por las cuales ha tenido que perdonar. ¿Por qué no nos cuentan qué pasos dieron? ¿Qué principios bíblicos usaron? para poder ejemplificarle a otros sí. que se están resistiendo a ello.
Claro, ¿y cómo les ayudó? ¿Qué beneficios les trajo el perdón? Porque quizás alguien puede pensar que esto es teoría, pero nada mejor que alguien nos cuente si lo hizo, no precisa explicar la situación. Exacto, sí. muy en detalle, pero sí que nos cuente qué beneficios le trajo el haber perdonado. Y realmente creo que vamos a comprobar que Dios es fiel en lo que Él promete.
Para ello le damos los canales de comunicación que están disponibles para hacerlo. El número de celular para mandarnos un SMS, un WhatsApp, un mensaje de voz, 091-610-610.
O también puede escribirnos en la página de Facebook que se llama Los Años No Vienen Solos. Allí va a poder leer nuevamente esto que hemos compartido, Renovando el Espíritu, y todo lo que hemos dicho en nuestro programa, y también acercarnos sus sugerencias y sus opiniones.
Estamos creando esta comunidad, entonces, que busca que el adulto mayor tenga su espacio, una vida a pleno también en esta etapa, y pueda encontrarle el sentido a la existencia desde la perspectiva de Dios.
Y es una página que está creciendo mucho. Tenemos muchos me gusta, muchos vistos, así que los continuamos invitando a que sigan trabajando allí en aquella página para poner en práctica todo lo que usted tiene ganas de hacer allí.
No podemos despedirnos sin recordar nuestra frase lema, Nancy.
Sí, nuestra frase que queremos que la tomen muy en serio porque lo dice la palabra de Dios y cuando Dios lo dice, es verdad. Así que créalo. La hermosura de los ancianos es su vejez. Hasta la próxima.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.